Escúchame que yo quería comentar contigo. Oye, quería comentar contigo la actualidad, pero la actualidad, sinceramente, si te vas a la prensa digital canaria, que son cuatro, y te vas a la prensa escrita, es para explicarse por la pata para abajo.
No, no hay nada.
Una cosa vergonzosa, es decir, una cosa que...
Mejor, no hay nada. Yo he echado un vistazo a las primeras páginas y no
hay nada.
Y me metí también en las ediciones digitales y sinceramente...
Es una revista. Nada. Hay artículos atemporales que se pueden poner hoy, la semana pasada.
Sí. Bueno, hay uno tan curioso en uno de los periódicos que presume de ser un periódico de gran tirada. Ya no es tan de Tenerife como era. La verdad que en su momento era la referencia mediática en esta isla, pero ya no lo es. No lo es por ese tipo de contenidos que nos alejan de la realidad. Que hoy titula, además, que creo que ahora, no sé si habría, pero con un tema de estos de macroeconomía, por decirlo de alguna manera, pero que hablaba del tipo de pareja que no tienen hijos y hay dos sueldos en casa, ¿no? Tú me dirás, vamos, es una realidad, como tú dices. Pero es que es curioso porque se nos describe la realidad de Canarias, pero a la vez comparten debajo de ese artículo otro en idéntico contenido, pero en otra comunidad autónoma. O sea que, bueno, en fin.
No, te lo cuento porque estaba hablando del periódico El Día, que la verdad es que ha cogido una deriva francamente preocupante. Y las tres noticias. Aparte de la tragedia en Murcia, que inunda las portadas de todos los periódicos.
Evidentemente, claro. Eso ya marca todo lo demás. Y hay un accidente terrible también en el sur de la isla. Un atropello con un chico fallecido, un chico de 24 años y una joven también herida. Y bueno, no sé.
El caso que se llamaba antes,
¿no?
El caso, los sucesos inundan. Pero las tres noticias relevantes de un lunes en el periódico El Día, se las leo. Crece en las islas las parejas heterosexuales con dos sueldos y sin hijos. La siguiente noticia. El veto a la purpurina desmaquilla el carnaval. Y la tercera noticia, la vivienda se encarece más de un 70% en Adeje y Granadilla. Esta es la actualidad de Tenerife, según el periódico.
Eso puede ser pasado mañana, el mes que viene.
Cualquier día.
Si quiere, ¿eh?
La semana pasada, la que viene. Sí.
Claro.
Y esto bueno, es lo que a mí me preocupa.
Estamos todos en crisis, Diego. O sea, tenemos una crisis de información terrible y para estar mínimamente...
Pero también la culpa la tenemos nosotros, Tachi, tenemos la culpa nosotros. Yo el viernes tuve el placer de asistir a un acto público donde había un montón de gente invitada. Y te voy a decir una cosa, que la reflexión que hice, iba con mi mujer solo los dos, íbamos un poquito disfrazados, ¿no? Es decir, no iba yo fácilmente localizable, no llevaba gorra y gafas de sol, pero poco menos y además pasé bastante desapercibido porque fuimos muy discretos. Pero esa discreción me permitió ver eso como un observador al margen, ¿no? Es patético cómo los políticos viven los unos de los otros, saludándose entre unos y otros. Es patético cómo dentro de un propio partido demuestran sus animadversiones y sus celos. Y lo que es más patético es la actitud de la prensa, de los medios de comunicación, de los directores de los medios de comunicación. Cómo hay un servilismo absoluto al poder.
Son más agentes comerciales que periodistas.
Por supuesto. Es una cosa, de verdad, yo me lo pasé muy bien. Mi mujer decía, pero macho, ¿a qué has venido aquí? Digo, pues yo creo que esto es el gusanillo del periodista, ¿no? Estoy observando cómo se comportan estos en un acto público donde unos han invitado a los otros, donde hay preferencia para los políticos y los periodistas, cosa que es vomitiva. Vomitiva. ¿Cómo cohabitan y cómo están en las primeras filas? Y el periodismo ha muerto en Canarias,
claro,
te digo.
De esos comportamientos, esas primeras páginas y esos contenidos en muchos sitios, ¿no? Eso es así, Diego, ¿no? Yo también creo que la sociedad es en otro perfil y en realidad también los medios reflejan un poco cómo está la situación que nos rodea. No tenemos una sociedad combativa ni crítica. Se ha ido, digamos, alejando del espíritu de esta sociedad el espíritu crítico, ¿no? El reflexivo, también la manera de ejecutar esa queja, esa preocupación social, no ves una protesta ni de coña, salvo de los sectores que están realmente, digamos, acomodados, ¿no? Funcionarios y de ese tipo, ¿no? Que defienden mejoras, pero quienes peores están, desde luego han ido paulatinamente perdiendo la voz. A mí otro día se me ocurrió una de las paridas que a veces publico yo en, el, en, la, en, la, en las redes sociales, ¿no? Y puse una de esas frases que pones dentro de un recuadro en colores para destacarlo un poco más, y se me ocurrió por mandar una advertencia, ¿no? Ya, cuidado, que mientras suben los precios de lo que comemos, o sea, no fue así, pero quería decir esto en realidad, ¿no? Que mientras suben los precios de todo lo que comemos y todo lo realmente necesario, fíjense en que están bajando los precios de las televisiones, ¿no? Y eso fue una inversión, un aviso, ¿no?, a navegantes, ¿no?, que estamos absolutamente, digamos, mediatizados y no vamos, digamos, por buen camino en ese sentido. No tenemos conciencia social ni siquiera para mejorar, Diego, y eso es lo malo. Y estamos metidos en una vorágine que es absolutamente perversa. Hace poco se ha inaugurado una plaza aquí en el barrio en el que yo vivo, en San Jerónimo Montacoronte, y hay que ver el montaje, ¿eh? Hay que ver el montaje, hay que ver la presencia de esos políticos, hay que ver la puesta en escena, ¿no?, que se genera, ¿no? Se fue ya el ruido, se fueron los políticos y ya yo estoy esperando a que se ensucie la plaza, que nadie venga a barrer, sí, que nadie limpie, que nadie... Porque luego volvemos a lo de siempre, no. Lo digo, pero esto no pasa aquí, ¿eh? Lo pongo como ejemplo. Esto pasa en muchos otros sitios. La gente ha perdido esa capacidad de reflexionar, de quejarse y de plantarse ante determinadas cosas y decir que por aquí no, o sea... Y eso no es malo, ¿eh?, en una sociedad, eso también contribuye y ayuda a que la sociedad avance. Yo no sé si es que esto solo perteneció a una generación anclada hace dos décadas o tres en nuestra sociedad, esa gente se ha agotado y lo que viene detrás, lo que tenemos hoy en día, pues es lo que tenemos. Alguien me decía también esta semana, caramba, es que vi a un padre que... El hijo pasó por encima de las flores para recoger la pelota que se le había caído de la cancha y el padre no le dijo nada, claro, pero es que ¿cómo ha estado la educación en las dos últimas décadas? Son dos generaciones totalmente diferentes que están viviendo dentro de la mala educación. Mala educación individual, pero también mala educación del sistema, de los padres y todo el mundo que ha perdido calidad, ¿no? Entonces, no te extrañe que un niño hoy en día patee las flores y el padre ni chiste, ¿no?, ni diga nada. ¿Por qué? Porque su padre, ese padre, no es culpable quizás de la reacción que tiene, es culpable de la sociedad en la que se ha desenvuelto. Y a veces esto pasa durante 10 años, nadie se da cuenta o nadie se percata, porque vamos en ese embelesamiento en el que todos nos movemos, y al final, ¿qué tenemos? Generaciones que se están perdiendo y que estamos perdiendo una oportunidad de oro de formar a gente en vez de ese pasotismo y esa falta de educación y esa falta de conciencia social, pues haber formado a gente quizás con mayor contenido, con mayor, no sé, posibilidades económicas. Pero bueno, eso es lo que tenemos, Diego. Una sociedad absolutamente adormitada y perdida, ¿no?
Pues ahora te cuento lo otro, ¿no? Si el diario Aviso lleva en su portada una noticia que lleva esperando algún tiempo, ya es una realidad, creo que empieza las emisiones esta semana o la semana que viene, pero llega ya la primera cadena autonómica privada del archipiélago de televisión. Que
Mírame Televisión no se había anunciado también así.
Bueno, pasa que Mírame Televisión está llevando una trayectoria un poco rara, ¿no? Esto es nuevo, esto es bueno, de patos de la...
No te lo planteo para que nos metamos en ese berenjena, porque a mí tampoco me apetece meterme ahora mismo en las cuitas de los medios en Canarias, ¿eh? Pues bueno, si lo ponemos.
Pero a mí este proyecto me llamaba...
Las 2 y las 3 y las 6, ¿no?
Pero el proyecto este me llamaba la atención, porque Diario de Aviso será lo que sea, pero es la única prensa independiente de un gran medio de comunicación como es El Español, porque El Día ya está comprado por Prensa Ibérica, y es lo mismo que La Provincia, y es lo mismo, los contenidos no son independientes, ¿no? Diario de Aviso, pues bueno, hay por ahí una persona que además se permite todos los días de poner una frase gloriosa, y la de hoy me parece gloriosa, en su portada, en la parte superior, en letra muy pequeñita, la conocen, ¿no? Aparece siempre una frase...
Sí, esa viene de una época que dirigió Juanma Pardellas el periódico, y se ha quedado esa idea.
Ok, pues está ahí, no la ve casi nadie, porque está en letra gris, por encima del Diario de Aviso, y la de hoy me parece muy interesante. Dice, definir el proyecto, ponerlo en manos de personal cualificado y dotarlo de fondos es la mejor forma de alcanzar el éxito. Jack Welch. Yo comparto esta
No, eso, así es como funciona. Y luego pones otros aderezos importantes también, que igual faltan en esa frase, pero te los añado yo, ¿no? Que es la sinceridad, que es la honradez y que es el trabajo, ¿no? Y que son las ganas y el buen ambiente de trabajo. Todo eso, claro, yo estoy de acuerdo con esa frase, es muy buena.
Comentando nosotros que la escasez de noticias a nivel autonómico, a nivel insular, pone el modelo de televisión que se va a presentar hoy, que es Atlántico Televisión, dentro del grupo también de Lucas Fernández, de Platós del Atlántico, el periódico El Día y la productora audiovisual que él tiene. Pues el modelo es tan sencillo como conectarse a Euronews 24 horas, sí. 7 días a la semana, sí. Y cada media hora, no cada seis, cada media hora, una periodista simpática, atractiva y muy profesional va a dar cada media hora noticias locales. Ese es el modelo, no hay más producción, ese es el modelo que vamos a presentar.
Bueno,
se las tendrán que inventar, ¿no? Yo estoy loco por verla, porque digo, si cada media hora me va a dar un boletín de noticias regionales,
bueno, pero eso,
yo voy a estar ahí enganchado con la oreja, apuntando a ver qué me cuentan.
¿Eso funciona con Radio 5?
No, ¿esto es un modelo de televisión? Me pregunto.
No lo sé, yo no... Puede serlo, ¿eh? Aquí cualquier cosa puede ser. Pero yo, hombre, no le veo la gracia, sinceramente, ¿eh? Si cada media hora tienes Euronews todo el día, que es información internacional.
Euronews ya está. Ya eso, quien quiera estar enganchado a Euronews, ya está.
Tienes todo el alcance, además, de manera gratuita en muchas plataformas y en la propia web, creo, de Euronews. Porque es un modelo, además, digamos, europeo. Cada media hora información local, bueno, me parece bien. Estarán, me imagino que tendrán una información al día de lo que ocurre cada media hora. Eso con imágenes y con tal es complicado, ¿eh?
Con tres periodistas locutoras, con tres periodistas, mientras que no están dando las noticias, es que hay que dar noticias locales cada media hora, es imposible.
Por eso te digo, es complicado.
Vamos, imposible que sean nuevas, es decir, van a poner el boletín y lo van a repetir.
Claro, eso funciona con el canal 24 horas.
No sé. A mí me sorprende. Y después en el diario de aviso, las cuatro noticias de cabecera, aparte de la presentación de esta nueva televisión privada, la vas a flipar. Paulina Rivero, el fútbol es más sincero que la política. Y en absoluto, en el ADG Gatesa frente al Madrid, las direcciones provinciales del PSOE reafirman el apoyo a Sánchez y 13 muertos al incendiarse la discoteca en Murcia. Noticia local.
Bueno, pues
noticia local.
Pues nada. No sé, no, es que es como estamos, Diego, es como estamos.
Es que a mí me importa más que me digan que han muerto dos chavales en un accidente.
Esa frase que tú leíste pierde el sentido si luego en la práctica tú la aplicas. No, claro, por eso que... No entiendo lo que pasa, ¿no? Yo no... intento echarle un poco de cabeza a ver qué pasa con los medios y tal, y no me llega... Bueno, sí lo puedo entender, y es algo mucho más extenso, pero bueno, básicamente es porque el modelo de de medios de comunicación en Canarias se ha ido descabalgando desde la crisis del año 2008, y al no contar con lo que dice esa frase que tú acabas de leer. Porque lo malo es eso, que cuando tú te olvidas de lo que dice esa frase, evidentemente lo que tienes es mediocridad. Y es lo que pasa. Y no por los profesionales, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, el diario Aviso ya no cuenta con una, digamos, con una...
un plantel de periodistas.
Estable. El periodista trabaja ya desde casa. O sea, ahí falta el calor...
Y freelance, cuidado.
...del compañerismo, ¿no?
Y freelance. La redacción está vacía.
Claro. No hay redacción. O sea, la gente trabaja desde casa y desde casa se mueve... Y no es lo mismo, en una redacción, buenos días, oye, que me enteré, oye, mira esto, oye, cuenta, conozco a... Ese tipo de alimento que necesita el periodista, que es la interrelación con otras personas, se está perdiendo. Entonces estamos teniendo a personas que viven el periodismo de manera absolutamente individual, metidos en casa y perdidos en algo que no es una redacción, que es tu casa, que es el ambiente en el que te mueves habitualmente y bueno... Y todo esto es así, y todo esto está forzando a un periodismo absolutamente, digamos, perdido más que nunca, y hacer una televisión con una idea básica de la producción de una televisión. Una televisión tiene sus costes, pero a veces hay que asumirlos para que sea una televisión, no sea otra cosa, ¿no? Pero bueno, no sé, ya veremos a ver cómo funciona el modelo, ¿no? Ya veremos. Lucas ya ha puesto en marcha varios, Lucas es un tío muy... Lucas Fernández, que es el que promueve esta idea, es otro lacorontero, Diego, cuidado, que algo bueno saldrá ahí. es alguien que también, bueno, pues tiene una inquietud infinita y seguramente pondrá todas sus ganas para que eso funcione, ¿no? Y bueno, y es un tío listo, cuidado.
Listo es, bueno.
Vamos a ver cómo nos sorprende.
Yo no sé quién es más listo, Pedro Sánchez o Lucas Fernández.
Yo creo que ahí andan los dos. Si los ponen en un terreno de lucha a fajarse, seguramente acaban en tablas,
Pero me sorprende, porque me gusta mucho la frase de Jack Welch, y la repito con detenimiento.
Repítela, porque es interesante esa frase, sí. Repítela.
Definir el proyecto, ponerlo en manos de personal cualificado y dotarlo de fondos es la mejor forma de alcanzar el éxito. Y estoy es que cada vez que la leo me gusta más, ¿no?
Porque es tan sencilla.
Porque mucho empresario no define el proyecto, empezando por un bar. Por un bar. Digo, ¿qué voy a poner aquí? Pues un bar, para poner cortado, la cervecita, tal. Pero no define el proyecto. Ponerlo en manos de personal cualificado, casi nadie cuando contrata personal busca personas que aporten.
Busca ahorrar en el
más baratillo, el aprendiz, no sé qué, ya estoy yo. El listo soy yo.
Hay por gente que sabe realmente de lo que está haciendo y lo que está hablando, está claro.
Y dotarlo de fondo, de dinerito, es decir, el emprendedor tiene que poner pasta para jugar.
Claro, si no...
Es la mejor forma de alcanzar el... Y es que es verdad, tío. Es que son los tres pilares sobre... Da igual el tipo de proyecto que sea un proyecto industrial, que sea un proyecto de servicio, que sea lo que quieras poner a funcionar, tiene que tener esas tres patas como un buen banco. Oye, pues Tachi, yo te quería preguntar también qué crees que va a pasar en esta semana. La investidura de Sánchez parece que va a ser el candidato, pero ¿está más lejos que nunca o puede estar aún más lejos?
No lo sé, yo creo que la semana va a ser intensa, Diego. Yo no voy a decir nada diferente de lo que se estaba hablando por ahí en todos los medios y en todos los mentideros políticos. Yo creo que hemos vivido esto en varios actos. El primero ya ha pasado, que además yo creo que ha pasado sin pena ni gloria, porque es aquello de, no, a ver si pasa esto y vamos ya al siguiente capítulo, ¿no? Y vamos a vivir el siguiente capítulo. Hombre, tengo cierta inquietud por lo que pueda pasar en los independentistas catalanes, ¿no? A ver qué postura adoptan de apoyo o qué condiciones ponen para un posible apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Y después ya veremos si todo aquello que estamos oyendo estos días es verdad, no lo es. Desde luego no es la mejor fórmula para configurar un gobierno que nos dé a todos estabilidad y esperanzas en el futuro, ¿no? Nos generan más dudas que certezas, ¿no? Pero bueno, Pedro Sánchez nos ha demostrado que es un auténtico superviviente, que sabe manejarse en aguas turbulentas mejor que nadie, y esta semana probablemente nos sorprenderá con un capítulo en el que nos dirá incluso hasta cosas nuevas, ¿no? Cosa que yo veo difícil hoy en día, contar algo nuevo sobre lo que estamos viviendo. Pedro Sánchez será capaz de vendernos esa enésima moto y vender a quienes necesita ahora mismo para configurar su gobierno su nueva moto, ¿no? Y ya veremos lo que pasa, ¿no? Y ese es el futuro de este país. En las elecciones hay que votar y hay que votar con fuerza. Y aquí con fuerza se ha votado a una división que hay entre el electorado, y es lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Habrá que ver cómo se aclara la situación. Yo no soy de los que pienso que el país está roto en absoluto. Creo que un país que es capaz de ponerse de acuerdo, que es capaz de cerrar sus heridas, es un país que está más cohesionado de lo que realmente parece. Y utilizar el argumento de la ruptura del país, eso es meter miedo. A mí eso no me gusta. Un país tampoco. Hay que hacerlo, digamos, fuerte, como esos jarrones que pegas una y otra vez con pegamento y lo sigues utilizando. Pues así puede ser un país también, ¿no? Que está lleno de grietas, lleno de parches y de remiendo, pero sigue siendo útil. Este país no se rompe porque los que vivimos en este país no queremos que se rompa. Los políticos sí quieren que se rompa. O que
les interesa que se rompa, les interesa que haya miedo a la fractura.
Exacto, les interesa. Entonces yo ahí no entro, pero te digo, se ha utilizado por quien sea, porque yo aquí creo que el argumento es el mismo, es idéntico el del PSOE que el del PP, y por eso lo estoy diciendo, que en política, mira, lo que decía la persona que entró antes que yo sobre el tema de los supermercados y la postura de Podemos, fíjate, esa me gustó, porque de eso creo que es necesario, es la intervención, no la intervención en la economía, pero sí la intervención en el descaro.
¿Tú sabes cuál es mi opinión con respecto a ese tema? Yo creo que vas a estar de acuerdo, que mientras que el actual gobierno está incrementando el número de inspectores de Hacienda y encima sacando decretos para poder manejar a esos inspectores de Hacienda a través de la incorporación de interino, sin haber pasado oposición, que eso lo intenta hacer en todos los frentes de la administración, pero está poniendo el foco en Hacienda, ¿por qué no poner recursos realmente en haber inspectores que detecten los oligopolios y los monopolios y las usuras? Porque esa es la intervención que yo le pido a un gobierno, que garantice que no haya abusos por la cadena de distribución.
Poner a gente cualificada, a gente que realmente, digamos, cumplan con los cánones administrativos, para que nos digan a la sociedad, o bien que es cierto que nos están engañando a todos, o que todos nos equivocamos y que esto corresponde a otros parámetros y que debe ser así. Pero yo tengo la sensación de que a mí todos los días me están robando. O sea, yo tengo esa sensación y eso no hay quien me lo quite. Yo por lo menos la tengo. Ahora, el que esté contento y que esté de acuerdo con lo que le está pasando y que le estén dando un sablazo permanente a sus bolsillos, oye, no, yo entiendo los costes, entiendo, pero es que el agricultor es el que está realmente padeciendo esta historia y luego a mí me llega un pimiento rojo, un pimiento verde a 3,60 el pimiento. No, hombre, es que yo esto...
Producido en Tacoronte, que los pimientos rojos de Tacoronte están que se salen.
Por ejemplo, exacto. Pero luego te lo ves en los supermercados como se están viendo, ¿no? Oiga, cuidado, ¿no? Esto... yo no hablo de intervenir la economía.
No, yo tampoco. Pero sí de que el Estado garantice nuestros derechos y que
exacto.
No permita
abusos.
Yo creo
que quiero garantías del Estado, exacto. Que conforme a lo que se paga, conforme a lo que se contribuye y a lo que se genera y se produce, pues hay un precio que sea justo. Yo creo que la gente tiene el derecho a ganar lo justo por el esfuerzo de su trabajo. Pero es que a veces se estamos jugando con el esfuerzo del trabajo de los demás, ¿eh? Porque los que vamos a comprar... estamos haciendo un esfuerzo para tener ingresos y adquirir esos bienes. No sabemos que los bienes son escasos, pero no juguemos con esa base, esa norma básica de la economía, ¿no? La demanda es enorme y la oferta, digamos, está limitada por los recursos, ¿no? Oye,
artificialmente, los recursos, Tachi, una oferta limitada artificialmente.
Exacto, por eso, es que eso es lo que a mí me cabrea, ¿no? Escondiendo el producto al consumidor y al mercado, ¿no? En naves y poniendo pausa, ¿no?
Y encima aquí tenemos un régimen económico y fiscal que teóricamente está precisamente para evitar esa brecha en los productos alimentarios, entre otras cosas, pero fundamentalmente en eso. Y aquí están los políticos mirando para otro lado.
Sí.
Y aquí el REF existe, y el AIEN existe, y el APIC existe, claro. y montones de normativas que se han hecho para aliviar la cesta de la compra, porque dependemos del exterior. Chico, y son meses, y meses, y meses, y cambia el gobierno, y aquí todo sigue igual. Y hay cuatro amigos de los que están gobernando, y de los que gobernaban cuatro, que son cuatro, y todos le ponemos nombre y apellido, hinchándose el bolsillo izquierdo, pues ya el derecho lo tienen lleno. Ah. Oye, Tachi, nos tenemos que marchar.
Oye, una cosa más.
Un minuto.
Una cosa más que tiene que ver con Tacoronte y te digo rápido. ¿Sabes que ya hay una pequeña mini crisis en el gobierno local de Tacoronte?
Sí, ha dimitido uno de Coalición Canaria, no lo quería contar.
Exacto, no lo quería contar. Bueno,
no le quería contar.
Yo creo que sí, pero mira, te lo voy a contar por una sencilla razón.
Pero además porque creo que no va a ser punto y final, va a haber más.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. En este caso yo creo que te lo nombro porque creo que es, digamos, honrado decirlo, ¿no? Martín Luna es una persona que entró en el gobierno sin cobrar y yo creo que se ha tenido que ir porque o no pudo, no es que no pudiera, ¿no? Porque lo estaba intentando y eso me consta, por eso lo digo.
Además es buen amigo tuyo, me consta que es buen amigo tuyo.
Es una persona conocida, es una persona honrada en su trabajo, ha venido o fue al ayuntamiento para intentar arreglar las cosas, pero desde dentro no le dejaron, digamos, desarrollar lo que él traía en mente. Es una pena que se hayan ido tantas ideas con Martín Luna, quien por el motivo que sea lo desconozco o no lo voy a decir.
No lo vas a decir porque lo conoces. Como exacto, lo conozco yo, por eso no quería hablar del tema, claro, contigo. Porque me vas a tirar tú de la lengua a mí.
No, tú, yo sé que tú también lo sabes, entonces yo por eso me permití la licencia de nombrarlo, pero de esta manera, ¿no?
Quiero que venga él a contarlo, si pudiera ser. Si quiere contarlo él, que lo cuente.
Exacto, y además yo, fíjate, el otro día lo llamé para ver cómo se encontraba y tal, le dije, no me interesa saber nada. Así mismo se lo dije, yo lo puedo decir públicamente. Le dije, ahora, si alguien tiene que contar por qué
claro,
te has ido,
tienes
que contarlo tú, que no te lo cuenten otros. Digo, yo ese es el consejo que te doy, que no dejes que otros lo cuenten, por si acaso que, encima de que se ha tenido que ir, encima le perjudiquen, y que algunos tengan, por lo menos que tengan vergüenza y no digan nada. Y respeten a quien toma la decisión de irse. A ver cómo
tan
se
discretamente,
resuelve esto, porque...
Tan discretamente y sin montar ningún tipo de escándalo ni ningún.
No, se ha ido como un señor, ¿eh? Se ha ido como un caballero, tranquilamente.
Como lo que es.
Se ha ido tranquilo y como lo que es, ¿no? Es una persona que ha venido para trabajar, no ha podido.
Pero a mí
no
me queda pena
dejado.
También que se vaya, porque yo tenía confianza en que esa figura dentro del equipo de coalición de PP, Coalición Canarias PSOE, iba a ser clave, porque además no le iba en el empeño el sueldo, que tanto se ha criticado.
No, por eso. por eso, era una persona que estaba poniendo ahí su esfuerzo, su tiempo, y yo sé a la hora que se levantaba para trabajar, a la hora que entraba en el ayuntamiento, a la hora que se iba para casa, y estaba prácticamente 24 horas trabajando. Lo que pasa es que a veces la política, esa política de baja intensidad, que interesa que las cosas no funcionen, porque si lo demás destaca, desde luego el brillo se apaga en los que obran así, pues entonces toman ese tipo de medidas porque, hombre, alguien como él, que tiene la capacidad de trabajo que tiene la seriedad que tiene, digamos, las ideas que quiso poner en marcha, pues ahora mismo se va a echar en falta, ¿eh? El gobierno municipal, sinceramente, queda debilitado con la marcha de Martín Luna, que es el concejal que ha presentado la dimisión, no por quitarle, digamos, mérito a quien entra, ¿no?, sino por la estructura general del gobierno. Una persona con la capacidad de generación y de trabajo que tenía Martín Luna, es difícil encontrarlo, ¿eh? Otras personas que vengan, pues tendrán sus valores, tendrán también sus ilusiones y sus intenciones, pero, a ver, Martín es un tío bastante, digamos, conocido, ¿no? Su compromiso, su determinación a la hora de hacer cosas, y eso lo va a notar el grupo de gobierno, que tan buenas intenciones planteó desde el principio, pero estamos viendo que por algún lado se les va a escapar el gas, ¿eh? O sea que
es una grieta muy importante la que se ha abierto ahí, ¿eh?